minuts passen d'un quart de sis de la tarda. L'avançament electoral a Catalunya ha sorprès bona part de la classe política, tot i que n'hi havia alguns que ja, diguéssim, ho tenien al cap. Només fa un parell de mesos que el president Aragonès va remodelar el govern per encarar amb garanties l'últim any de la legislatura. Els comuns, amb el seu no als pressupostos pel Hard Rock, doncs han obert, podríem dir, tot un seguit d'alternatives. Aquest matí, Jéssica Albiach ha assegurat que Pere Aragonès feia temps que tenia les eleccions al cap. Però el president Pere Aragonès ha deixat clar a RAC1 que s'hi ha vist abocat a convocar-les.
Han volgut bloquejar uns pressupostos de la Generalitat de Catalunya i al final no hi ha pressupostos ni aquí ni allà. Jo crec que, o sigui, jo si fos Pedro Sánchez estaria una mica enfadat, perquè clar, per una discussió que no té res a veure amb el pressupost del Parlament de Catalunya, de retruc no hi ha pressupostos ni a Catalunya ni a l'estat espanyol.
Jo he trucat a Yolanda Díaz, podria haver trucat a Pedro Sánchez per dir-li presidente, no vull tindre el casino més gran d'Europa a Catalunya, digue-li algo al senyor Illa, no? És que, clar, és curiós, perquè Esquerra Republicana ens diu no, és que no és el nostre model, el del macrocasino. Carai, i en canvi va en contra d'aquelles forces que estem dient no al macrocasino.
Saludem el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Boníssima tarda.
Bueno, boníssima tarda per Ernesto Ekaizer, perquè per alguns...
No, per tots, salvo per a Puigdemont.
Bueno, no ho sé, per què? Bueno, avui, ara entrarem en matèria, però en aquesta convocatòria electoral, recordem, 12 de maig, un dels noms que pràcticament ja es dona per segurs que serà cap de llista és Carles Puigdemont.
Bueno, es muy probable que sea cap de lista, y no solo en Cataluña, también en las europeas. No olvidemos que las elecciones europeas se celebran el 9 de junio y hay que tener prácticamente candidatos un mes antes, aproximadamente. Uh-huh. Veremos a ver si es el después del 14 o antes del 14. Habrá que ver qué dice la ley, porque tienes que tener la lista. Por lo tanto, en Junts per Catalunya están diciendo de que podría presentarse a las dos y luego decidir cuál sería el acta que acepta. Pero es evidente que si hay alguna opción muy importante que él tiene que privilegiar, siempre sería la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, ya veremos, y okay. Después están los plazos, ¿no? La ley de amnistía no estará en el BOE hasta primero de junio, tenemos dos meses para su aplicación, en fin. El panorama se presenta complicado para Puigdemont, no me extraña, por lo tanto, que desde Junts per Catalunya ayer dijeran que era una especie de pacto entre Esquerra Republicana de Catalunya y el PSC. Si no lo es, se non è vero, è ben trovato. Yo le recuerdo una cosa. Usted sabe que la situación de Pedro Sánchez en estos días con el tema de Koldo García y la coldonización, lo que yo llamo la coldonización de la política española, donde el PP pudo añadir a los elementos a su larga lista de oposición al gobierno de Pedro Sánchez, aparte de la amnistía, la corrupción, realmente fue una estocada muy fuerte, según me han dicho, y yo creo que es así, porque el tema de la corrupción es el tema por el cual él llegó al gobierno con la moción de censura en junio del 2018, con la sentencia de Gürtel, donde decía que había un sistema corrupción generalizada en toda la institucionalizada, mejor, esa fue la palabra más grave en el tema de Gürtel. Y claro, esto le ha tocado lo de Ábalos, le ha tocado lo de Koldo. La situación con Ábalos es una situación de gran tensión. Ábalos se ha sentido muy molesto porque Pedro Sánchez no le llamó. Pedro Sánchez con gran frialdad prescindió de él. Fue visitado por Santos Cerdán, pero Pedro Sánchez no le llamó, pese a que, en fin, tenían una relación de gran amistad en el pasado. Pero bueno, hay una famosa frase que Felipe González hizo popular cuando visitó en el año 1985 a Deng Xiaoping, el hombre fuerte de la República Popular China. Y le gustó tanto a Felipe que la repitió prácticamente durante muchos meses en su viaje por Asia, pero también en España, y que de alguna manera pues ha caracterizado lo que es Felipe González. Él decía, da igual que el gato sea blanco o el gato sea negro, lo importante es que case ratones. ¿Lo recuerda?
Sí. No, yo no recuerdo, recuerdo usted. Yo que esta frase no la recuerdo, pero tiene el seu sentido.
Bueno, y yo creo que viene muy bien, porque ahora todo el mundo está diciendo, usted ha repetido, reproducido las declaraciones, unos que se reprochan a otros y tal. Aquí lo importante es que Pedro Sánchez ha conseguido una cosa fundamental. Fundamental. Salir del bucle de la coldonización, del coldo. Y esto ha conseguido a través de dos cosas. Primero y más importante, el tema de las elecciones catalanas. Es decir, concentrar en 3 meses lo que estaba disperso. Porque no estábamos libres de procesos electorales, de los condicionamientos que suponen los procesos electorales siempre en la política nacional y en la política del gobierno de Madrid, hasta febrero-marzo del 2025. Ahora tenemos elecciones vascas, hemos tenido elecciones gallegas, tenemos elecciones vascas en abril, tenemos elecciones el 12 de mayo en Cataluña y tenemos elecciones el 9 de junio en Europa. El ciclo político electoral se ha terminado. Hoy, le podría decir yo, quizá me aventure, estamos más cerca de terminar la legislatura, o gran parte de la legislatura, porque siempre se pueden adelantar elecciones, o meses, o lo que fuere, de los que estábamos ayer. O mejor dicho, antes de ayer, de conocer el adelanto del 12 de mayo.
Pel seu argumentari, dona la sensació, vostè fa un moment em deia que la coldonització, que Pedro Sánchez amb aquesta convocatòria electoral n'ha sortit beneficiat. Aquesta és la lectura que em faig jo del que vostè diu. I després, el que ha fet Pedro Sánchez és, per evitar encara més en renou, és prorrogar els pressupostos que ara el 2025.
Claro.
Però després vostè em diu, bueno, estem més a prop que abans de que acabi la legislatura. Bueno, però si Pedro Sánchez aconsegueix prorrogar els pressupostos del 2025, s'espera veure què passa en aquestes diferents...
No, prorroga no. No, se concentra en conseguir pressupostos en el 2025.
Sí, però vull dir que...
Estos estan prorrogados desde el 1 de enero.
Això, vull dir que de moment aquest problema no el té. Ell tira fins al 2025. Per tant, ja ens n'anem al 2025. I després a veure què és el que passa amb tot aquest seguit d'eleccions. Com deia vostè, eleccions al País Basc, eleccions a Catalunya, eleccions europees, vull dir que a partir d'aquí veure quin dibuix queda.
Claro, pero se ha terminado, porque fíjese usted si se mantenían las elecciones en febrero-marzo del 2025. Todo el tema del condicionante de las elecciones catalanas, qué iba a pasar, qué iba a pasar con el apoyo de Junts per Catalunya después de la amnistía, todo eso, de alguna manera, pues estaba un poco en el aire. Y las negociaciones incluso de los presupuestos 2024 estaban muy, vamos, prácticamente están estancadas, no se ha avanzado nada. Ahora lo que tenemos es una, digamos, un calendario de elecciones en estos 3 meses entre abril con
mayo y junio.
País Vasco, mayo y junio, y aquí en septiembre empezamos. Y por lo tanto, lo que tenemos es una situación muchísimo más despejada. Es decir, a mí me parece que las elecciones del 12 de mayo, para el PSOE y para Pedro Sánchez en particular, y creo que en ese sentido sí ha cazado ratones, no importa si el gato es negro o blanco, y es que él ha conseguido elevar toda la situación política por encima de la colonización. Ya ni le digo con el tema de Ayuso. Me refiero de la pareja de Ayuso.
Però a vostè, aquesta hipòtesi de que els interessaven eleccions Esquerra Republicana i Partit Socialista, m'ho pot argumentar? Perquè, clar, aquí tot el pressupost es trenca i ens n'anem a eleccions pel no de Comuns, amb la negativa de Comuns per un projecte que no hi ha ni un euro, ni un sol cèntim en els pressupostos d'aquest any, amb un complex que es diu Hard Rock. Aleshores, aquí, Esquerra i el Partit Socialista estaven a favor de tirar endavant aquests pressupostos. És a dir, no em quadra el que vostè m'està dient.
Bueno, porque las cosas no son lo que parecen.
Ah, aquí está la
cuestión. Yo creo que lo que ha habido aquí es una...
Estamos delante de un número del Mago Pop.
Claro, yo creo que ha habido una excelente manipulación de la intransigencia de els Comuns. Pero vamos a ver. Vamos a ver algo de información.
Sí, sí, a ver.
Me dicen, yo no he podido hablar con ella, le mandé un mensaje, pero no he podido hablar, que ha sido fundamental la posición de Ada Colau en relación al no de los comuns, que ha habido fuertes debates, que ha habido gran debate, y que Jessica Albiach prácticamente no ha tenido margen de maniobra. Ada Colau está muy enfadada, muy molesta, porque no se ha dejado entrar a los comuns y a ella particularmente, que tenía interés en seguir allí, en el gobierno del ayuntamiento. La negativa de Colboni la ha realmente fastidiado. Y que ella ha sido quien ha impulsado, con otras voces, por supuesto, el no a los presupuestos. Esto es un elemento que le doy. No sé si usted...
algun rumor havia arribat, però vostè m'ho verbalitza.
Sí, eso me dicen, de fuentes que yo considero valiosas. Y entonces ella ha jugado un papel muy importante. Ella se queda en Cataluña, ella no ha rechazado irse
sí,
a Europa,
que ella,
ha rechazado ser ministra.
M'està dient que ella provoca el no als pressupostos i provoca anar a eleccions? I la següent qüestió és, amb quin objectiu?
Bueno, ella consideraba que la actitud de Colboni era una deslealtad, que ella tenía, es común, tenían derecho a participar en el gobierno del ayuntamiento, y que en ese sentido pues estaba muy fastidiada con este tema y que por lo tanto pues se mantuvo intransigente en el tema de los presupuestos, del proyecto de presupuestos que finalmente es como un rechazo. Pero yo, con independencia de los hechos que condujeron al rechazo de los presupuestos y a la convocatoria de elecciones, lo que lo quiere decir es que, con independencia de lo que digan unos y otros, de los reproches de unos y de otros, de las culpabilizaciones de unos y otros, por ejemplo, Pere Aragonés dice que no, que desde luego él no es que tenía las elecciones en la cabeza, que sin presupuestos no podía hacer otra cosa. Bueno, eso es lo que dicen. Pero yo creo que ha habido una conjura lo suficientemente hábil para que parezca simplemente que una propuesta de presupuesto final se ha rechazado y que Pere Aragonés convoca las elecciones el 12 de mayo. Pere Aragonés podía haber estado hasta febrero perfectamente. Se podía haber mantenido hasta febrero. No tenía la opción única de convocar estas elecciones. Es decir, que si ha convocado las elecciones es porque quería convocarlas. Entonces yo digo, aquí ha habido una serie de intereses que se han coaligado, que han coincidido, que han convergido
sí.
Para adelantar estas elecciones. Y entonces, a partir de aquí, yo digo, ¿quién le beneficia de estas elecciones?
Esta es buena.
Desde el punto de vista de las encuestas, está claro que la posición de ella y del PSC, que convoca precisamente el próximo domingo el Congreso, Zapatero viene mañana a Barcelona a apoyar a Salvador Illa, Pedro Sánchez va el domingo, lo de Zapatero ya estaba anunciado, Salvador Illa en todas las encuestas sigue dando por una diferencia importante.
Correcto.
La única variación que se produce es que aparentemente Junts está mejor o ha ganado o ha rebañado unos puntos a Esquerra, pero Illa está ahí, está en la fija. Entonces yo creo que lo que ha hecho el montaje de esta situación, el montaje de esta situación ha permitido que Pedro Sánchez se eleve por encima del Coldo García, que además se haya impulsado a través del tema de la pareja de Ayuso, todo el tema de las mascarillas otra vez en el entorno de Ayuso, después de su hermano Tomás, y que hayamos abreviado el proceso de las elecciones, simplificado el tema de los presupuestos para concentrarse en el 2025. Fíjese usted que ayer a la noche, rápidamente, la vicepresidenta primera del gobierno aclara presupuestos 2024 caput. Ahora nos vamos a concentrar en los presupuestos del 2025. Los 2024, que se tenían que elaborar ahora, tenían además una recomendación de ser restrictivos por parte de la Comisión Europea.
Sí, sí.
¿Mm? Sin embargo, se han prorrogado en las condiciones del presupuesto anterior. Bien, entonces yo creo que aquí, lo fundamental aquí es que las elecciones catalanas otra vez nos colocan,
escolti, y
se colocan en el centro de la vida política. No, no tengo nada que objetar a esto, porque Cataluña es muy importante, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido, es muy importante en términos de comunidad de votos, y a Pedro Sánchez le permite elevarse por encima, colocar a, digamos, una ya lo hizo el 23 de en la madrugada del 24 de julio, lo hizo rápidamente, y ahora parece que el sanchismo
escolti,
tiene imitadores en la persona de Pere Aragonès.
Vostè ha començat parlant, fet referència a Carles Puigdemont. Junts, un dels arguments que exposa de l'avançament electoral és per evitar que Carles Puigdemont pugui ser candidat i pugui acabar sent president de la Generalitat. Vostè què en pensa?
Bueno, presidente de la Generalitat, una cosa es ser candidato y otra cosa es presidente de la Generalitat. Para ser presidente de la Generalitat, pues hay que tener votos. Veremos a ver cómo se plantea el escenario electoral de Puigdemont. Puigdemont tiene que tratar de hacer una lista amplia, ya lo ha dicho Tururi hoy, quieren hacer una lista amplia, porque tenemos cosas que parecen insignificantes, pero que pueden ser una bola de nieve. Tenemos a la Alianza Catalana con base en Ripoll. No sé cuánto será eso en votos, pero molesta. Tenemos a Clara Ponsatí con su nuevo partido, con Jaume
con Jordi Graupera, sí.
Que ha dicho ya esta mañana que ellos han actualizado eso y que se presentarán a las elecciones. Está pidiendo 500.000 firmas y que los partidos actuales son invotables. Invotables, cito literal. Tenemos a la ANC,
sí, señor,
que también quería hacer listas cívicas. Tenemos un guirigay. Tenemos un guirigay. Las únicas fuerzas organizadas que no forman parte de ese guirigay se llaman Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Socialista de los Catalanes.
I,
eso
i,
es así.
Y, aleshores, amb la proposta de Junts que han filtrat que serà, per exemple, el TV3, ha donat a conèixer que, segons fons, segons TV3, segons TV3 ara 3CAT, el candidat serà Carles Puigdemont. Per tant, aquesta fórmula em recorda a les fórmules, Ernesto, que vostè és un home que té molt bona memòria, per exemple, a la fórmula de les eleccions del 2017, on Carles Puigdemont va ser candidat, però què va passar el 2018? Doncs que es va convocar al ple amb Carles Puigdemont com a candidat el 30 de gener, però Roger Torrent, aleshores president del Parlament, el va ajornar. Per tant, es va passar a la proposta, no va ser possible investir Carles Puigdemont, es va proposar Jordi Sánchez, tampoc es va celebrar aquesta investidura perquè era a la presó.
Jordi Turull després.
Exacte. I l'11 de maig es proposa Quim Torra i és Quim Torra qui és investit. Això al 2017. El 2019, Carles Puigdemont sí que és candidat a les europees i després ens n'hauríem d'anar al 2021 on la fórmula va ser la mateixa. Carles Puigdemont va tornar a ser cap de llista, però era un candidat simbòlic perquè tampoc va poder ser president de la Generalitat. Vostè creu que estem en la mateixa fórmula de posar Carles Puigdemont al capdavant de la llista i després ja veurem qui és el candidat a la presidència de la Generalitat? Si és que donen els vots suficients i té els recolzaments suficients per arribar a ser president?
Bueno, dos cosas. Yo creo que el número dos sería Rull.
Per tant,
en esa fórmula, supongamos que Carles Puigdemont seria el número
perquè
uno.
La fórmula és la fórmula de la Coca-Cola, ja me la conec. O sigui, ja que sempre estem... Sí, és a dir, sempre fem l'esquer és Carles Puigdemont, que està molt bé, però clar, després de la veritat pues, és inviable, cosa que molts ja veiem,
bueno,
però d'altres no veuen.
No sabemos si és inviable todavía, porque dependerá de los...
No, he dit fins ara, però ara, per això li pregunto si creu que aquest cop sí que Carles Puigdemont podria, en el seu moment, o sigui, si ara es dona...
Esto está muy justo.
Bueno, ja.
Por eso...
Per això li pregunto, i per això li preguntava per aquesta convocatòria, que és l'argument de Junts, de dir aquesta convocatòria es fa per evitar que Carles Puigdemont tingui prou temps per arribar a ser president a la proposta feta de convocar eleccions amb el que deia vostè, Esquerra i PSC, que ja els hi anava bé.
Claro, per tant... claro, no, yo creo que él ha reaccionado con... tiene razón lo que dice, porque todo está muy ajustado. La ley de amnistía saldrá del Senado 2 meses después, si no hacen alguna otra... si no se organiza algún tipo de mecanismo o de triquiñuela, por así decir, por los cuales se prolonga un poco. Pero supongamos que salga después de 2 meses de estar ahí en el Senado y hacer el show, y vuelva al Congreso de los Diputados, y allí efectivamente se vote otra vez, y finalmente la ley de amnistía sale a primeros de junio en el BOE. Bueno, el primero de junio es una fecha muy ajustada con los planes, porque si el 12 de mayo son las elecciones en Cataluña, como van a ser, lo que tenemos es que prácticamente, creo que son 3 semanas después de las elecciones, el presidente del Parlamento, primero hay que constituir el Parlamento.
Sí.
Y eso se constituye a las 3 semanas. Y el presidente del Parlamento tiene que iniciar una ronda de contacto con los grupos para, efectivamente, ver preparar la investidura. Entonces ya nos colocamos en junio. Nos colocamos en junio. Todo esto está muy, muy, muy ajustado. ¿Qué puede pasar si Puigdemont se aprueba la ley de amnistía? ¿No es cierto? Y se pone en marcha.
Sí.
¿Qué puede pasarle a Puigdemont? Lo pueden detener. Desde el punto de vista de la aplicación estricta de la ley dice claramente que no se pueden adoptar, se levantan esas medidas cautelares mientras se tramita la amnistía. Pero supongamos que le pase lo mismo que a Ponsatí. ¿Qué le parece? Es decir, Ponsatí tenía un delito de desobediencia.
Sí.
¿No? Por lo tanto, es un delito sin pena de cárcel. Uh-huh. Puigdemont tiene la malversación.
Sí.
No, pues ya no tiene rebelión.
Uh-huh.
Ni sedición.
Sí.
Entonces, bueno, pues a lo mejor pues, le pasa lo mismo que a Ponsatí. Pone un pie en España y lo llama el señor Llanera a declarar en el Supremo. Pueden detenerle. O pueden llevarle por la fuerza pública, dado que ha estado fuera de este tiempo, eludiendo la acción de la justicia española, aunque sometiéndose a la justicia europea. Podría ser. Pero yo no veo que realmente Llarena y Marchena, porque son un dúo, vaya a arrestar a Puigdemont, le van a meter en la cárcel, ante los ojos de todo el mundo en este caso, que todo el mundo ya lo sabe, todo el mundo europeo e internacional, en esas circunstancias. Yo no lo veo. No tendría cobertura legal. Uh-huh. Eso no quiere decir, puede usted decir, Tony, bueno, en este país la cobertura legal se inventa. Pero bueno, no veo más allá de que simplemente le digan, oiga, usted venga a declarar aquí. Queremos tomar la declaración sobre el tema de la malversación. Uh-huh. Podría ser, pero eso no tendría ningún impacto, o sí, a lo mejor tiene un impacto a favor suyo. Uh-huh. En el sentido de que la gente se solidariza con el reprimido. Pero todo eso, que toda la prensa está especulando, como no sabemos la mayor, ¿cuándo va a estar la amnistía en el BOE? Todo eso es, digamos, todo un razonamiento de conjeturas, porque no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Turull no quiere que sea más que candidato al Parlamento de Cataluña, a la presidencia de la Generalitat, que no le parece bien, según ha explicado, que sea candidato también en Europa. Tenemos que ver las preferencias de Puigdemont y tenemos que conocer el asesoramiento que va a hacer Gonzalo Boye, que es el asesor principal de Puigdemont en todo este tema de la amnistía, y que además ha tenido contactos con el gobierno de la Nación, ¿no?, con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, insisto, en las condiciones en que se presenta estas elecciones, yo no veo que sean unas elecciones favorables a toda la situación que había venido capitalizando Puigdemont. No lo veo. Tampoco sé ¿qué tipo de resistencias va a provocar una candidatura de Puigdemont? Resistencias, digo, en el sentido popular, de votos. Porque el PP, evidentemente, alguna capitalización hará. Vox, alguna capitalización hará. Por lo tanto, la candidatura de Puigdemont tiene elementos positivos para Junts, pero también desarrolla una movilización en contrario. En otros términos, a mí lo que más me parece claro aquí es que el gobierno de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez en particular, está cabalgando sobre una situación que es la más favorable de los últimos 40 días. Porque los últimos 40 días, con el afer de Coldo, parecía hundido.
Clar, però tenim l'afer Coldo i després, clar, ha aparegut el cas del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso.
El caso de Amador.
Exacte. L'empresari Alberto González Amador. La Fiscalia de Madrid ha deixat en evidència avui Isabel Díaz Ayuso que dimecres va negar categòricament el frau fiscal de la seva parella. El Ministeri Públic ha fet un comunicat aquest matí en què assegura que va ser González Amador qui va proposar un pacte a canvi d'evitar a la presó. És a dir, ha quedat totalment desmentida, per no dir-li de mentidera, a la presidenta de la Comunitat de Madrid, perquè, clar, ha desmentit tot el que va dir la presidenta ahir aquí a Castelldefels. Ernesto, és habitual que la Fiscalia emeti un comunicat que, a més, desmenteixi l'entorn d'Ayuso, que ahir afirmava que va ser el fiscal qui va oferir un acord?
No és habitual. No es habitual porque este es un tema que involucra a un particular, la información que se ha filtrado es confidencial, no es habitual. Digamos, aquí estamos en una batalla política, que se ha hecho en otras épocas del PP, se ha hecho en otras épocas del PP, pero aquí hay una batalla de naturaleza política. El tema de las mascarillas, lo que viene a salir de toda esta batalla política es que el tema de las mascarillas es un tema compartido por todos los partidos, o por lo menos por los grandes partidos, en este caso el PP y el PSOE. Y en este sentido, pues, se han desarrollado filtraciones clarísimas. El PP está poniendo el acento en las declaraciones que hizo unas horas antes de salir la información, creo que el fin de semana pasado,
sí.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda,
sí.
Y la número dos del gobierno, la vicepresidenta primera. Entonces, ella hizo unas declaraciones 4 horas antes de que esta información saliera en un digital, en el periódico El Diario. .es. Y bueno, ella ahora se está defendiendo porque en aquel momento cuando ella declaró esta historia, hizo estas declaraciones públicas, ella ya pedía que se le exigieran responsabilidades a Ayuso. En ese momento la información no era pública.
Sí, sí, pero ahora pues.
La ministra de Hacienda estaba informada, es probable.
El comunicat, com dèiem, a més, afirma que la parella d'Ayuso va reconèixer la comissió de 2 delictes fiscals en relació a l'impost de successions dels exercicis del 2020 i 2021. Ayuso va negar que el seu company degués diners a Hisenda i, al contrari, va afirmar que era l'agència tributària la que havia de tornar uns 600.000 euros. D'alguna manera pot passar factura aquest cas, o diguéssim que Isabel Díaz Ayuso és una dona incombustible, no li afecta res.
No, nadie es incombustible, sobretot...
Però, per exemple, en el cas de les residències a Madrid tampoc li va passar factura, en la gestió de la Covid tampoc li va passar factura, això li dona la sensació que a Madrid, a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso està per sobre del bé i el mal, o sigui, és una dona, diguéssim, el que li dic, incombustible, no? Que no li passa la factura, bueno, no te desgaste.
Hasta que deja de serlo. Vamos a ver, el tema es el tema de Tomás, indudablemente, de su hermano, que le costó la cabeza no a Ayuso, sino le costó la cabeza a Pablo Casado. Yo he puesto un tuit hoy un poco en plan de humor, ¿no? Es decir, como desde la perspectiva del PP, ¿no? Pablo vuelve, te perdonamos, no hemos tenido capacidad para valorar tus previsiones. eres un visionario. Entonces, a Pablo Casado le costó la cabeza.
Sí, señor. Sí, señor.
Y entró Feijóo. Uh-huh. Y entonces, ahora es la pareja suya. Pero además de la pareja, está la declaración... la declaración que ella hizo, ¿no? Aquí no hay ningún fraude.
Exacto.
En cambio...
Es una campaña del Estado contra mí.
Claro, Amador dice, ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Esto es un email que envía a la Agencia Tributaria, a la Hacienda. Isabel Díaz Ayuso, no hay fraude alguno. Algo pasa aquí, ¿no?
Sí, sí, no, que està clar.
Ella està intentant defensar-se, sí, però sí. Se defiende con una...
Atacando, perquè és la tesi de que no hay mejor defensa que un ataque.
Sí, y se defiende diciendo una falsedad, porque si él reconoce que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, fraude hay dos fraudes.
Sí, sí, está clarísimo.
Entonces, usted me pregunta por la declaración de la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía no actúa normalmente de ese modo, no entra a polemizar con particulares. Estamos hablando aquí de una denuncia, es verdad que es una denuncia, es una querella que presenta la Fiscalía y podrían los fiscales pues decir, bueno, vamos a intentar aclarar esto. Pero normalmente no es así, no es así. Lo que yo creo es que estamos aquí en una batalla política. El PSOE entiende que el PP está utilizando el tema de Koldo mucho más allá de lo que es, y de alguna manera pues ha habido una respuesta. Ahora, todo esto, veremos a ver el desarrollo que tiene, porque a mí me siguen diciendo en la Fiscalía que no hay ningún indicio contra Ábalos y que ellos, en la Fiscalía ni el juez, cuestionan los contratos. Lo que están...
¿Com, perdone? Que aquí me he perdut.
Ellos no cuestionan,
¿sí?
No está cuestionado la firma del contrato. Lo que está cuestionado es el enriquecimiento personal, privado...
De Koldo.
De uno de los participantes, que es el caso de Koldo García, y todas las gestiones que se hicieron, que es como un tráfico de influencias. Pero que ellos no detectan no... irregularidades en el contrato.
Per tant, aquí, Ábalos... en sortiria beneficiat del que vostè m'està explicant.
Así es, Ábalos no tiene ningún indicio contra él. He vuelto a preguntar, ¿hay alguna posibilidad de hacer una exposición razonada contra Ábalos para que se haga cargo el Supremo? Y me han dicho, no hay ningún indicio. No tenemos indicios. Mucha prensa, mucha Guardia Civil, muchos informes, todo lo que usted quiera.
Bueno, això ja ho coneixem. Ernesto, aquests informes de la Guardia Civil són per guanyar el Premi Cervantes.
Sí, sí, así es.
Hi ha una literatura fantàstica.
Son los que más venden, además. Esos venden más que todos los, que todos los autores. Habría que sacar a los que escriben los informes de la Guardia Civil para
Sant Jordi.
A un premio. El premio, el premio de la Guardia Civil de escritura.
Això sí que estaria bé, perquè, escolti, tenen una narrativa que hi ha una imaginació.
I llenen pàgines i pàgines.
Sí, 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 és fantàstic, és fantàstic. Ernesto, escolti, ha estat un plaer que ens acompanyés. Una vegada més, moltíssimes, moltíssimes gràcies, de veritat.
Moltes gràcies.
Una forta abraçada. Et seguim
parlant. Adeu.
Adeu, adeu-siau. Fem una pausa i tornem, són 4 minuts.